comienza Libertad Constituyente.
Queridos oyentes, hoy tenemos también la novedad de que, de mutuo acuerdo, la anterior, la locutora hasta ahora, ha preferido, no, yo primero le dije, claro que estaba actuando con debilidad y con falta de seguridad, y ella misma ha preferido prescindir de este trabajo. Muy agradecida a la oportunidad que ha tenido, con educación la ha hecho, pero yo no he tenido más remedio que tomar esta decisión, porque los oyentes, en realidad, los que no pertenecen a, o no están habituados a lo que son los programas de radio, no ven las emisoras más que por fuera, y tienen derecho, el oyente a, tiene derecho, no es la palabra exacta, pero tienen que ser tratados con la delicadeza de que los problemas internos de organización de la casa, de la radio, del funcionamiento de la emisora, no se aireen. Pero en nuestro caso, y en mi caso en particular, tengo un problema muy difícil de resolver. No se trata de la dificultad de encontrar locutores, eso hay todos los que se quieran, pero hasta ahora todos los que he probado y los que han funcionado hasta ahora tenían muy buena voz, era muy agradable para el oyente seguir el curso de sus intervenciones, porque lo hacían muy bien técnicamente, pero en cambio no tenían formación cultural ni para seleccionar bien las noticias, ni tampoco modales culturales acordes con la necesidad de veracidad. Es normal. Todos los periodistas y personas que actúan en las emisoras y radiofónicas y en televisiones tienen una formación adecuada al régimen oligárquico bajo el que funcionan los medios de comunicación. Pero no es porque lo hagan por oportunismo para defender el sueldo que tienen, sino que después de tantos años creen que esto que tenemos es democracia, creen que los periódicos dicen la verdad, cada uno a su manera, y no valen, por tanto, para transmitir la sinceridad que yo deseo a todo el que intervenga en esta Radio Libertad Constituyente. Por esa razón, les pido perdón, no soy duro con los gente que trabaja en la emisora, al contrario, le ayudo, pero es inevitable que si cometen un error en público, yo tenga que corregirlo en público para no dar la impresión que de ese error somos partícipes la dirección y o la propiedad de la emisora. Hecha esta advertencia, les aclaro primero que estamos en la emisora de Radio Libertad Constituyente, en la frecuencia 107.0, y que empezamos hoy los informativos, las noticias, con una triste noticia para España, que si ya estaba herida por la mala fama que tiene su gobierno, el gobierno anterior y el presente, a causa de la crisis económica y del disparate de los gastos producidos en el estado de las autonomías, ahora está hoy mismo en la prensa internacional, incluso Estados Unidos y desde luego la inglesa, comienza con una campaña de información, no de desprestigio, una campaña de información sobre las anomalías que implica la monarquía en España. los titulares de Time, por ejemplo, es primavera podrida en la Casa Real Española. Desde luego, otro titular de la prensa extranjera, no es el mejor momento para ser rey de España. Y dentro de nosotros, dentro de nuestro mundo político, un dirigente del el dirigente del Partido Socialista de Madrid, madrileño, Tomás González, ha pedido ya la abdicación del rey. Por su parte, el diario El Confidencial, de tantísimos lectores, ha realizado una encuesta entre ellos y el 76% de los sus lectores es partidario de la abdicación del rey. Cuestión bizantina, porque es conocida la voluntad del rey de no dimitir, de no salir, de no desprenderse de la corona hasta que no esté en un féretro. La noticia que tenemos que comentar primera es esta, en la que coincide que España se ha puesto de actualidad en el mundo por un doble motivo: primero, por la irresponsabilidad del rey, y segundo, por la irresponsabilidad del el Estado de las autonomías, que ha producido una deuda y unos gastos que son inasumibles para la marcha normal de la economía española. En realidad, hoy en España hay una competencia en los dirigentes políticos y en los empresarios y en los medios de comunicación bajo el eslogan de que nadie quiere parecerse a España. Eso en la campaña francesa electoral entre Rajoy y Hollande, pues los dos están diciendo lo mismo, que la situación española, como también lo dice en Italia, la situación española es responsabilidad del gobierno socialista anterior y de este gobierno, que no ha emprendido el camino adecuado ni con la firmeza requerida para cortar la caída libre, que está casi en caída libre, de la economía española, de la prima de riesgo que han de pagar las entidades españolas, y también de la caída libre de la bolsa, de los bursátiles, que prácticamente están ya en nivel, el 70% están ya en valores inferiores a los libros de contabilidad, y el valor medio de la bolsa ha retrocedido a marzo de 2009. Ante esa situación, la perplejidad que produce ante la opinión pública, no ante las personas que conocemos la realidad, pero ante la opinión pública, produce perplejidad que en este clima de pesimismo, de asomo de miseria y de falta de trabajo en España, que afecta a más de 5 millones de personas, con más de 1 millón de hogares que no tienen ningún ingreso, ha sorprendido a la opinión pública el conocimiento de que el rey Juan Carlos se ha ido a Botswana con una amiga y un amigo a matar elefantes. No se trata ya solo de que el rey se ha ido sin conocimiento del gobierno, sino que se ha ido sin conocimiento del público ni de nadie, puesto que si se ha sabido que se fue a matar el elefante, ha sido a causa del accidente que le ha roto la cadera y el fémur en 3 sitios, del que ha sido operado, al parecer, felizmente, y de cuya operación se está recuperando en el hospital. La reina Sofía, que estaba fuera, en Atenas, no se sabe por qué motivo, debía conocer perfectamente que se ha ido el rey, pero no se comprende por qué no ha venido en el acto y ha llegado, ha tardado 3 días en venir a visitar a su marido. Los rumores son inevitables sobre las causas de esta tardanza. Aún no se han apagado los ecos de las críticas a la administración española por la situación económica, cuando la nueva imprudencia del rey precipita las miradas en la delicada situación en que se encuentra la jefatura del Estado en España. Hay en el mundo, se extiende la desconfianza en la gestión de la crisis por parte del gobierno español y en la imprudencia temeraria del jefe del Estado. No solamente el New York Times está hablando ya en sus portadas de la crisis económica española, sino que en las propias elecciones francesas los dos candidatos están pujando a ver quién culpa más y mejor a España de la situación económica que Francia no quiere repetir en sus carnes, por lo que cada uno de los candidatos presenta un programa diferente de política económica. El de Hollande, más favorable a la reactivación; el de Sarkozy, más parecido al de Merkel. Aparte del coste de la, que nunca sabremos la verdad, del coste de los viajes del rey a las cacerías, nunca sabremos la verdad, porque el rey es multimillonario, tiene dinero en todo el mundo, tiene una verdadera fortuna, y si se produce un escándalo, bien puede pagar los costos del viaje. En principio, la versión oficial es que ha sido invitado y que no ha pagado nada. Suponemos que tampoco los aviones de ida y vuelta, y el de vuelta exclusivamente para él, tampoco le habrán costado nada. Son regalos que le hace la gente que le quiere y le adora por sus cualidades personales de generosidad, inteligencia, cultura y responsabilidad. Que el safari secreto se descubra con la sorpresa para los españoles de que se trata de matar elefantes, cuando este animal cada vez está más protegido por la opinión pública mundial, ya que últimamente, no solo por ser un animal tan hermoso y tan único en el reino animal, tan fuerte, sino porque además se han descubierto en los estudios etológicos sobre su conducta matizaciones en sentimientos de madres e hijos y de parientes propios de verdaderas familias, y eso ha acercado mucho a los humanos a la comprensión de los mamíferos, de los grandes mamíferos como los elefantes. Entonces, que sin conocimiento del gobierno se vaya el rey a matar elefantes es una temeridad, una irresponsabilidad y un verdadero despropósito. El rey tiene la irresponsabilidad como norma de conducta. ¿Por qué tantos accidentes, rey? La opinión pública se lo preguntará. ¿Por qué el rey ha tenido ya que pasar por el quirófano 10 veces? Muchos pensarán, mala suerte, el azar, que es un deportista, que toma riesgos. No, nada de eso le pasa a deportistas mucho más dedicados al deporte que él y que toman riesgos en deportes de mayor riesgo que los que él practica, y sin embargo no tienen tal cantidad sistemática de percances físicos. Porque lo que este accidente ha permitido, y hay que agradecerlo, es conocer la verdad. Los españoles estamos engañados. No sabemos a lo que se dedica el rey, no en sus cacerías, no solo de animales, sino también de féminas. Y toda la clase periodística y política hoy está escandalizada en privado. Las llamadas de unos a otros no cesan. Pero nadie se atreve a decir en público lo que piensan y dicen en privado. Esto bastaría para que vosotros, los oyentes, os plantearais el tema principal. ¿Por qué no se atreven a decir en público lo que todos dicen en privado sobre el rey? ¿Dónde está la libertad de expresión en esta monarquía frente al rey? ¿Por qué se tiene tanto miedo a la verdad? Claro, que lo que hoy sucede es el resultado de un largo viaje por la historia de las falsedades y mentiras reales. Empezando por el 23 de febrero, continuando por la corrupción y por todas las aventuras que han llevado a este triste episodio de un rey asesino de elefantes. Cuando sucedió lo del 23 de febrero, en el segundo aniversario, yo escribí un artículo en el diario El Mundo, donde basándome exclusivamente en las palabras que pronunció el rey literales en la televisión a la 1:00 a.m, cuando dijo, dirigiéndose al capitán general Milán del Bosch, después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás. Yo interpreté esa frase como el signo inequívoco y la confesión clara de que el golpe de Estado del 23 de febrero había sido organizado por el rey con sus instrucciones o con su consentimiento. Escribí el artículo en El Mundo y en unos 3 o 4 días después de haberlo publicado, coincidí en la entrega de premios a juristas por la compañía de seguros Pelayo con Sabino Fernández Campos, a quien yo no conocía. Él, hombre de nombre sí, pero no como personalmente, y él se acercó a mí para presentarse y felicitarme por el artículo que había escrito sobre el 23F, diciéndome que era el único que había dicho la verdad y que me invitaba a comer en su casa para darme datos concretos que avalaban una tesis que él conocía mejor que nadie, porque había sido testigo preferente de primera fila de que el rey había organizado el golpe de Estado. Me invitó a comer y me contó toda la historia y me dio un dato que yo, claro, no podía conocer, y es que los que dudaran de esta versión que yo daba y que él la sostenía, que miraran el diario de visita a la Zarzuela y comprobarían cómo el día 11 de febrero anterior al 23 se presentó de improviso, sin estar autorizado por ninguna autoridad militar ni política, el general Armada, que se había trasladado desde Jaca para entrevistarse con Juan Carlos. Sabino intentó decirle que no tenía, que no, le dijo que no tenía espacio ni tiempo, que estaba ocupada toda la agenda, y de mala manera Alfonso le ordenó que pasara al rey y le dijera que estaba allí. Bueno, Sabino obedeció, el rey le dijo que sí, que recibiera en el acto a Jaca, para lo cual al que venía de Jaca, Armada, para lo cual Sabino tuvo que tachar de la lista y anular la entrevista que tenía para ese momento, para esa hora, con Alfonso de Borbón. Bien, eso, unido a otras cosas también que me contó, pues eran clarísimo, entre otras, que él mismo, Sabino, a las 3:00 a.m. de ese día, después de que el rey había hablado por la televisión, él mismo cayó en la cuenta, y se lo dijo al rey, de que habían dejado un rastro, una huella, que podía descubrir que el rey estaba detrás del golpe de Estado. Esa huella era el telex de Europa Press dirigido a Milán del Bosch con la misma o parecida texto que el que había dicho por la televisión Juan Carlos. Y él mismo, Sabino, ordenó a un capitán de los que estaban allí en la Zarzuela para que a las 3:00 a.m. fuera a la agencia F y retirara el cable antes mencionado. Con eso, seguridad, yo he tenido siempre dicho, en vida de Sabino, dije en la televisión, escribí otra vez en periódico, he dicho en la radio, en esta y en otras, en invitaciones, repetidas veces, que el rey es el responsable del 23 de febrero, y el ridículo de la clase política que pidió el premio Nobel para el rey, empezando por Santiago Carrillo, cuando él era el instigador y organizador del golpe 23 de febrero. Esto hoy lo digo una vez más, porque de la misma manera que la clase política hoy dice entre ellos en privado, la clase política y la clase dirigente, banqueros, dirigentes de empresas, están reconociendo en privado todo que es imposible, que el rey está absolutamente acabado, que la corona no tiene porvenir ninguno, y lo que están ahora es que no saben cómo presentar la urgencia de que el rey abdique cuanto antes en Felipe, su hijo. Pero claro, el problema sucesorio es mucho más grave, porque la mayoría de los españoles, primero, que no tienen ninguna tradición monárquica, que no son ni monárquicos ni republicanos, porque la experiencia del franquismo y luego la falsedad tan innoble de la transición lo has hecho indiferentes, no creen en nada, los españoles no creen en nada, pues tampoco creen en la monarquía. Y como se ha distinguido durante mucho tiempo entre juancarlismo y monarquismo, al acabarse el juancarlismo, que no tiene por venir ya ni un solo día, pues el monarquismo, hay una duda seria entre los monárquicos y sobre todo entre la clase dirigente que siempre está a favor de lo que hay, aunque sea una dictadura de Franco o una oligarquía de partidos estatales como esta, la clase dirigente siempre está a favor de lo que hay. Pues aún así existe la duda de que si el pueblo no aceptará que el rey sea tranquilamente el hijo del que dio el, intentó dar el golpe de estado del 23F, el que juró los principios del movimiento de Franco y lealtad a Franco, el que nunca ha permitido que en su presencia nadie hable mal de Franco, y si su hijo, descubierto ya que Juan Carlos ha sido un blef y un fraude permanente, pues si van a consentir que su hijo herede la corona. Desde luego, no es mi papel estar revelando secretos y personales del rey. Mi papel es de analista político. Yo defiendo la república no porque la monarquía esté corrompida, sino porque la república es un sistema de gobierno infinitamente mejor que la más honesta de las monarquías. Pero por esta razón puedo criticar ahora la principal objeción que yo opongo a la monarquía, y es que la monarquía ha destruido la unidad de España. No es la monarquía ni la corona la que ha salvaguardado la unidad de la conciencia española ante el ataque de las autonomías catalana y vasca y la impunidad de los movimientos independentistas de Cataluña y el País Vasco. El rey no ha garantizado ninguna unidad, al contrario. Hablando se entiende la gente, decía a los separatistas. ¿Hablando? ¿Qué se entiende hablando con los separatistas? ¿Acaso ellos van a ceder un ápice por hablar? Al contrario. Hablar con ellos es un síntoma de debilidad. No digo que frente a los nacionalistas haya que actuar mano militar. Lo que hay que tener es una fuerza de carácter, una convicción que les haga comprender que jamás podrán lograr ni la independencia ni nada que se le parezca frente a un gobierno de España que tenga seguridad en sí mismo, cultura, conocimiento de la historia y firmeza de carácter. Eso es descrédito que produce los nacionalismos, va directamente al corazón de la monarquía. ¿Para qué queremos una monarquía si no es capaz ni siquiera de mantener la unidad espiritual, cultural o moral de España? ¿Cómo puede ser que en una monarquía española, cuando no hay estados federales ni federalismo, en cada autonomía se estudien unos libros y unos textos diferentes, en cada uno se tengan unos impuestos distintos? Pero esto es imposible, ni siquiera que pudiera haber sido imaginado a la muerte de Franco. Y sin embargo, a esto a lo que ha conducido el complejo de culpabilidad socialdemócrata de la derecha ex-franquista y de la izquierda ex-antifranquista. Porque hoy la derecha y la izquierda son lo mismo, socialdemócratas que no creen en nada y no se atreven a decir que no a nadie, porque de todo se consideran culpables: los hombres de no ser mujeres, las mujeres de no ser hombres, los niños de no ser ancianos. Pero ¿qué es esto de la socialdemocracia? Que todo lo permite, todo lo cree posible y nadie se opone con las verdades del sentido común para poner freno a tanta imbecilidad, a tanto desorden, a tanta chabacanería, a tanta incultura. Bien, paremos aquí un momento para publicidad y seguiremos enseguida con las noticias.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
Libertad Constituyente.
Antes de comenzar la segunda parte de este programa de noticias y de informativos, conviene, como colofón de lo que se ha dicho en la primera parte, recordar a los españoles en general y en particular a los oyentes de nuestra emisora que la crisis profunda e irreversible de la monarquía no implica ningún peligro para los intereses españoles ni para la ordenación de la sociedad civil española, porque está preparado desde hace bastantes años y hay muchas personas en España dedicadas a ello. Está preparado cuál es la alternativa, la fórmula pacífica que puede sustituir con toda tranquilidad a la y mejorar la situación española actual, que es la República Constitucional. Esta República Constitucional no tiene que venir de golpe, sino que la situación española, llegado el momento que está ya casi a punto de alcanzar, se producirá una situación tan insostenible que el propio gobierno, incapaz de gobernar, no tendrá más remedio que abrir un periodo de libertad constituyente. Periodo breve, porque España no está para ahorrar esfuerzos en la recuperación de la crisis económica, pero es compatible con un periodo de libertad constituyente donde los españoles puedan con total libertad elegir la opción constitucional que prefieran entre la monarquía de partidos, que es lo que hay hoy, y la república constitucional, que es lo único que puede haber mañana. Porque hablar de república federal es un disparate, porque no puede haber república federal ni una vuelta a la segunda república. Primero, porque la República Federal implica que existieran estados separados, como Cataluña y el País Vasco, que ya hubieran, se hubieran separado, y un pacto luego para federarse. Es imposible en lo que persigue un sector de Izquierda Unida. La vuelta a la República Segunda, a la República Parlamentaria, es imposible. En primer lugar, porque los partidos no van a renunciar voluntariamente, siendo república, no van a renunciar a las prebendas y a las subvenciones estatales que tienen, con lo cual no se podría parecer en nada a la Segunda República. En segundo lugar, los partidos tampoco van a prescindir así como así del sistema proporcional de elecciones, con lo cual tampoco puede ser posible la vuelta a la Segunda República. No hay más solución, no hay más alternativa que la República Constitucional. Porque esta monarquía, hay tal confusión en la prensa y en las universidades sobre los conceptos elementales de la ciencia política, que los periódicos, cuando hablan de esta monarquía, unas veces le dicen monarquía parlamentaria, otras monarquía constitucional, y nunca, la verdad, que es monarquía de partidos. Porque esta no es constitucional, esta monarquía, porque la constitucional es aquella donde el rey tiene el poder ejecutivo para designar el gobierno, pero no el poder legislativo que pertenece al pueblo en las elecciones. Fue el tipo de monarquía que sucedió a la absoluta de Luis XVI en los primeros año y medio de la Revolución Francesa. Y es también la monarquía de Luis Felipe de Orleans, llamada burguesa, también era constitucional. Y la Guillermina de Alemania, la que acabó, la que terminó en la guerra, perdiendo la guerra europea primera, también era una monarquía constitucional. Por tanto, monarquía constitucional en España es una ignorancia emplear esa palabra. Y tampoco es parlamentaria, porque en España no, el Parlamento no tiene el poder lo tienen el Estado de partido, es decir, los dos partidos estatales fundamentales. Esto no es un régimen parlamentario. Bien, con esa aclaración de dar tranquilidad de que existen no solo fórmulas, sino libros, esquemas, pensamiento profundo y lejano que para construir la República Constitucional, y equipos y hombres muy honestos, muy preparados, nada oportunistas, y que han toda su vida se han mantenido puros en sus ideales de libertad o de república, de libertad política o de república constitucional, que es lo mismo. En fin, pasamos ahora ya a las noticias concretas, con el intento de los abersales vascos de abrir la negociación con ETA, recordando lo que se acordó en la conferencia de San Sebastián Internacional, con que recordáis que estuvo con la asistencia de Kofi Annan y de otros políticos conocidos irlandeses, que donde se constituyeron dos comisiones, una de seguimiento y otra de alto el fuego, y hoy hay la pretensión de reactivar estas comisiones. Por ejemplo, Jonathan Powell en el Parlamento Europeo ya ha pedido que se actúe como en Irlanda y que se haga una política adecuada en los presos. En cuanto a las víctimas, se les está exigiendo por parte del gobierno que reconozcan el sufrimiento de las víctimas. Absurdo, porque la política no es una iglesia religiosa ni una religión. El que ha causado un daño en la religión, claro que tiene que arrepentirse, si no, no tiene perdón del pecado. Quien ha matado tiene que arrepentirse, tiene que reparar lo que pueda el daño causado, y desde luego la primera condición es en su arrepentimiento, pedir, mostrárselo a las víctimas ante las cuales tiene que pedir perdón. Pero eso es en la religión, en la política es ridículo. ¿Cómo va a pedir perdón los de ETA por haber asesinado a conciencia y a sabiendas, y además no están arrepentidos? Es mentira, han sido derrotados y ahora quieren pactar con el gobierno las mejores de las condiciones posibles, es decir, que no cumplan la cárcel, que se liberen enseguida los detenidos, o incluso llegan al cinismo de decir que muy bien, que si se piden perdón al sufrimiento de las víctimas, que se pida también al de las víctimas etarras en los encontronazos que ha tenido con armas de fuego frente a la policía. Esta es la realidad. Y por lo tanto, deseamos que esto no se lleve a cabo, que cada uno esté en su papel, que los presos cumplan su condena y que no se les obligue a pedir perdón a nadie. Bien. En realidad, en España hoy se está asustando a los inversores extranjeros. Ellos creen, los llaman, pero en realidad los espantan. No tiene nada de extraño, por ejemplo, que Novotny, el gobernador del Banco de Austria, haya dicho que en España hoy está en los días de calma que preceden a la tormenta, a la tempestad. Y esta razón explica el nerviosismo que precede a la entrevista de Guindo con Draghi, el presidente del banco, y también con inversores que actúan en las bolsas de París y Frankfurt. Pero, claro, en un momento donde la prima de riesgo ya ha estado, estuvo un poco superior, pero la última ha sido en 424, es difícil que pueda, solamente con entrevistas personales, cambiar el sentido de las inversiones del mercado de la deuda pública, que se rige por otro tipo de criterios y no el de las promesas de las personas. También por esta razón de que se ve que la crisis es muy dura y muy fuerte, la presidenta, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha confesado que no tiene acuerdo, que no hay acuerdo para aumentar los fondos en 500 mil millones de euros más, para de los cuales, de esos 500 mil, ella en realidad lo que espera obtener nada más que 320 millones. Primero, porque no va a ser 500 sino 400, y en segundo, porque las normas del fondo obligan a que solamente pueda disponerse del 80% de los fondos recogidos. Es decir, que sería en este caso, si tuviera éxito el plan de Lagarde, lo que podría disponer el fondo serían de 320 mil millones de euros. Bien, las noticias, junto a estas noticias que proceden de la mala impresión que España está causando, que la economía española, sobre todo no la economía, porque esa se conoce en las cifras, la mala impresión que está causando el gobierno del PP, que es verdad que la situación ha sido heredada, pero también es verdad que en los 100 días que lleva de gobierno no hace más que tonterías, y demuestra que es incompetente para el cargo que tiene. No repetiré los argumentos que ya los he dicho aquí otras veces, cada vez que los ministros de Rajoy y el propio Rajoy meten la pata. El alcalde, otra noticia desagradable también, es que el alcalde, no, agradable, pero el motivo es desagradable. El alcalde de Santiago, Conde Roa, que es del PP, ya ha anunciado a los concejales que dimite como alcalde de Santiago. Y esa dimisión no ha sido espontánea, se han luchado, ha negado, solamente ha tenido que intervenir el presidente de la autonomía y del PP de Galicia, Feijóo, para que acepte retirarse de la escena pública. Desde luego, el asunto, ya lo recordaré, es que dejó de pagar el IVA de una cantidad muy grande de viviendas, y esa cantidad que ha ocultado, que no ha pagado, pues asciende a 300.000 euros aproximadamente. También el ministro de Educación pide a las autonomías que aumenten, doblando, que aumenten los alumnos por aula, doblando los recortes hechos hasta ahora, con lo que espera ahorrar 3.000 millones más en los recortes. No sabemos si lo conseguirá, ni si esto es factible, o cómo lo hará, ni cómo lo van a recibir los profesores. Otra noticia también relacionada con la corrupción moral de España, en la que todo se relaciona. Es decir, la corrupción del rey es la misma que la de toda la clase política. Es el ejemplo. Por ejemplo, el presidente de Mercadona se ha subido el sueldo nada menos que en un 33%. Y ahora gana el sueldo anual es de 3,8 millones de euros. Eso es más que escandaloso. Si eso es para correrlos, echarlos de sus puestos, colocarse los parados delante de todas las empresas públicas con estos sueldos y no moverse de ahí hasta que no se vayan de la dirección de la economía estos aprovechados de las circunstancias y de la mala organización política de España, que tolera y permite estos abusos. También es desagradable la discriminación a favor de la monarquía y de la casa y de los miembros de la monarquía, que se ve por todas partes. Por ejemplo, el caso más sencillo que últimamente se está poniendo de relieve es que las esposas de un Dargarín y de Diego Torres tienen distinto trato judicial por los mismos hechos. Pues esto no es una excepción. Esto es lo cotidiano, esto es lo normal. Hemos hablado estos días con bastante profusión del conflicto entre Argentina y España. Ahora podemos ya aclarar más este conflicto, porque las noticias que dice la prensa, reproduciendo las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Soria, es que el conflicto parece encauzado, que parece ya en buena vía. Y sin embargo, eso no corresponde con la realidad. Como siempre, siempre mienten, siempre exageran, siempre dicen una parte de la noticia para que la opinión pública española crea otra cosa distinta de la que es. Es cierto que Brufau, el director presidente de Repsol, está a favor del diálogo en el conflicto con Argentina. Eso está muy bien, porque es lo que tenían que haber hecho desde el principio, bien, sin amenazas ni... Pero la cuestión de que está arreglado, esa impresión la ha sacado el ministro de lo que dice la prensa de oposición a la presidenta Kirchner, La Nación sobre todo, y otros también. Los diarios de oposición están diciendo que ya no se pretende una expropiación total, sino parcial, una parte solamente. Están diciendo que ya no está, el ambiente no puede ser como antes y que va a ser más suave la... Pero todo eso no es verdad. Es que no es verdad, porque los hechos desmienten todas esas palabras. Sí, claro que hay actualmente la valoración de la empresa Repsol YPF Argentina, antes de este conflicto, era de 16 mil millones. Ahora, el último estudio de la valoración de esta empresa es de 10.000 millones. Y la idea que se está barajando en el gobierno no es la que dice en España, sino que se está barajando ofrecer una OPA, o mejor dicho, si la OPA sería a los Eskenazi, que son los socios argentinos, pero ofrecer a España una cifra aproximada de 6.000 millones para comprar el paquete de control. Y eso es una noticia que ni buena ni mala, es la realidad. Y todo lo que sea apartarse de eso es engañar a la opinión pública. En más asuntos referentes a España, también está en el Israel, que ha detenido a dos españoles activistas, uno de Izquierda Unida y otro una maestra, que son activistas pro-palestinos, que han tomado parte en la cita ayer de lo que se llama la tercera flotilla. Eran aviones, viajes en avión, no, aviones no, sino viajes en avión para descender, bajar en el aeropuerto Ben Gurión y trasladarse a Belén, donde allí manifestar su apoyo a Palestina. La policía de Israel, advertida, no ha dejado que entren, que vayan a Belén, como pasó con la primera flotilla, que no se la dejó que atracara en ningún puerto de Israel. Pues bien, el lema de esta tercera flotilla es bienvenido a Palestina, y los bien, no ha habido ninguna víctima. Está bien que el que quiera manifestar no está mal que haga el viaje, que corra esos riesgos y esas molestias, si después no puede ir a Palestina, pero también está bien que la policía de Israel no los deje continuar el viaje y los vuelva a poner en el avión de vuelta. Pero allí los israelíes no han cometido la menor acto de violencia. En España hay, en cambio, una manifestación importante ayer por la muerte de Íñigo Cabacas, este hincha del Atlético de Bilbao que murió de un pelotazo de la policía en la cabeza. La manifestación ha sido importante. Se está tomando conciencia, y ha sido fatal para el aversalismo y la conciencia nacionalista, pero que se está tomando la conciencia de que la policía está tomando partido contra el vasquismo, cuando no es verdad. Ha sido un tumulto ocasionado, como tantas veces sucede en los partidos de fútbol o en los alrededores, y lo que ha estado muy mal es que la policía use las pelotas de goma como proyectiles. Afortunadamente, acaba de anularse esta autorización y se han prohibido a la policía que pueda disparar pelotas de goma. Un poquito de publicidad y pasamos a las noticias internacionales. ¿Vamos? ¿Aló? ¿Oiga? No oigo nada. No sé. Bueno, pues sigo, sí, supongo. Bien. En las elecciones francesas, Hollande sigue siendo favorito. Es decir, el Partido Socialista es favorito en las elecciones francesas. Evidentemente en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta es favorito Sarkozy. Pero la unión de las políticas de izquierda en la segunda vuelta dará un triunfo holgado a Hollande. Sarkozy ha anunciado tarde, tenía que haberlo dicho mucho antes, que en el caso de que renueve su mandato, revisará el funcionamiento, las funciones y el estatuto del Banco Central Europeo. Segunda noticia internacional que tiene importancia ha sido el fracaso de la Cumbre de las Américas en Cartagena, de América, en Colombia. El fracaso ha sido debido a que los agentes de los países llamados ALBA y de Argentina, Evo Morales y los partidarios de Venezuela, del régimen de Venezuela de Hugo Chávez, defensores de Cuba, han ganado la partida a Obama. Y en primer lugar, Obama no ha conseguido legalizar la droga como pretendía. No, perdón dicho. Obama no ha conseguido lo que se proponía respecto a las drogas. Porque no han sido... No, ahí sí ha conseguido que no se legalicen. Pero en cambio, el pacto que se propone de un libre comercio extraordinario o preferente entre Bogotá y Washington no parece que vaya a tener la importancia que y al comienzo tuvo, asociando Bogotá a algún otro país vecino. En España tiene un problema no muy grande, que es que el llamado El Pocero, que como sabéis es el constructor de la ciudad fantasma esta de Toledo, Seseña, se presentó en Guinea hace poco tiempo, bueno, hace, no sé si un año, en Guinea Ecuatorial, la Guinea es colonia española, con la pretensión de construir en Guinea otra ciudad fantasma, pero sobre todo en realidad lo que se proponía era colocar en Guinea, venderle toda la maquinaria que tenía acumulada en España y que no le servía porque no estaba en servicio. Bien, hubo, no sé si, qué tipo de acuerdo habría, no lo sé, el hecho es que hoy el gobierno de Guinea Ecuatorial no autoriza al pocero a construir ninguna ciudad fantasma, ni cree en la fantasía de ese proyecto. Por eso, el pocero ha demandado ante el Banco Mundial a Guinea Ecuatorial, ante un centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Lo que en realidad está queriendo hacer allí el pocero, o quería hacer, era polígonos industriales y teóricamente 36.000 viviendas en una población tan pequeña, que es más pequeño que la provincia de Badajoz. Figuraros, oyentes, el disparate que implicaba este proyecto. En la política internacional tiene bastante importancia el fracaso una vez más de las fuerzas occidentales en Afganistán. Ya está, ya ha anunciado Estados Unidos que tiene que retirarse pronto. Pero es que la tradición de la historia de Afganistán es la misma. Ningún país occidental ha conseguido nunca vencer a los nativos, a los resistentes, a los habitantes de Afganistán. Tiene una orografía, el terreno de tal naturaleza que allí es imposible librar una batalla en la que puedan ganar las armas modernas contra la ocultación y la guerrilla y los ataques esporádicos o terroristas. Los talibanes aquí ahora en Afganistán han atacado todas las embajadas occidentales, y es verdad que están siendo rechazados, que no han producido lo que querían, pero la situación en Afganistán sigue siendo delicada, aunque yo, ahí está, la batalla de Occidente está perdida. En China continúa la crisis política de la que hemos hablado estos días anteriores, una crisis política muy grave, porque la muerte de un ciudadano inglés, Neil Hyde-Wood, del que ya hablamos, y que fue al principio certificada como una muerte por un paro cardíaco natural, pues la sospecha de la embajada inglesa le impulsaron a pedir al gobierno chino que abriera una investigación. El resultado de la investigación ha producido resultados impresionantes. En primer lugar, ha sido destituido fulminantemente Bo Xilai, esposo de Gu Kalai, la pareja de moda de China, la del glamour maoísta. Y lo han detenido también a ella y al secretario de Bo Xilai, que era el jefe de policía de la provincia de Nanking, de Chongqing. Y refugiado Wang, el secretario, en la embajada inglesa o estadounidense, no recuerdo cuál de las dos, ha sido finalmente convencido para que salga. Pero la crisis es enorme y se ha demostrado ya que el ciudadano inglés murió envenenado por cloruro sódico, creo, no, cloruro potásico, no me acuerdo, por un veneno tan fuerte que en los primeros segundos se queda el cuerpo humano paralizado, como si estuviera muerto, pero a los pocos minutos muere. Pero eso permitió esos minutos extender un certificado de prisa y corriendo de que la muerte del ciudadano inglés Neil Haywood había sido por un fallo cardíaco, y para que fuera, y se le pidió a la autoridad de China el certificado urgente para que fuera inmediatamente enterrado sin hacer autopsia alguna. Todo esto ya descubierto ha provocado una crisis enorme en el Politburó de John King, del que era miembro, donde era miembro Box Eli, que está encarcelado, y como también la esposa suya, Gu Kalai. No se espera que esto tenga ningún buen resultado final, porque las sospechas parece que son bastante graves. Hay también que hablar en las noticias de hoy de que después del lanzamiento fallido del cohete norcoreano, ya Kim Jong, el sucesor, el jefe del presidente de Corea del Norte, ha anunciado en un discurso, el primero después de este fallo, de que nada va a cambiar en Corea del Norte. Son palabras que no significan nada. Todos los dictadores siempre hablan con un tono imperativo que nada va a cambiar, pero luego todo cambia. Es verdad que esto lleva ya mucho tiempo, esta dictadura, pero ahora Kim Jong, que todavía no tiene experiencia ni conocimiento exacto del manejo de todo el personal de burócrata al servicio de esa dictadura, pues Estados Unidos ya ha advertido que suspende el acuerdo tan importante que llegó con Corea del Norte bajo el arbitraje de Pekín y con el beneplácito de Rusia, que recordáis que hemos hablado con frecuencia aquí, porque era importante de cambiar la carrera armamentística de Corea por alimentos que Estados Unidos entregaría a Corea. Era una cantidad importantísima. Pues bien, estos acuerdos están suspendidos, y si no hay una rectificación inmediata del régimen de Kim Jong, estos acuerdos están completamente acabados. No, las noticias que más daría ahora serían volver a las noticias particulares y locales sobre el escándalo producido por la actuación de la princesa Corina Sain Biggestein organizando la cacería para el rey. Pues no me quiero extender en esos temas, y doy aquí por terminadas las noticias, pidiéndole otra vez perdón a los oyentes por la falta de un conductor que me dé las noticias, que lo sigo buscando, y aprovecho esta ocasión para decir que, como me es tan difícil, porque no quiero nadie que tenga ya formación profesional, yo ruego que a las personas que me oyen, mujeres o hombres, o jóvenes mejor, pero que tengan una buena voz, que llamen a esta radio, que se presenten aquí, porque por el propio teléfono al hablar puedo enseguida encargar este trabajo a una persona joven que esté preparando su porvenir y asegurándose un puesto de trabajo para el futuro. Gracias por vuestra paciencia y hasta mañana.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.